Ahora viene la participación de María Lilia Rosas Martínez y les pediría si me pueden apoyar con la luz, por favor. María Lilia es licenciada en Historia por la UNAM. Su línea de investigación es Historia Cultural en la Nueva España del siglo XVII. Ha participado en proyectos como PAPIT titulado La Construcción Cultural de la Ignorancia en torno a las plantas medicinales en México, siglo XVI a siglo XIX, coordinado por la doctora Angélica Morales Arabia. El proyecto CONACYT, intitulado Vigilancia y Censura Inquisitorial de los Impresos en Nueva España, siglos XVI y XVII, a cargo del doctor Enrique González González. Ha participado en coloquios La Historia de las Mujeres en México, del siglo XVI al XX, y Nuevos Enfoques Historiográficos sobre las Fuentes Inquisitoriales en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Adelante.
Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la aceptación de mi ponencia y gracias también a los organizadores del evento. Yo les voy a hablar de dos casos inquisitoriales. Están ligados por una imagen, en este caso es un grabado de la Virgen del Rosario. El título de mi ponencia es Censura Inquisitorial, los casos de Pedro Echarte y Juan Ortiz. 1571 fue un año importante en la Nueva España, pues se instaló de manera formal el Tribunal del Santo Oficio. Tal decisión por parte de Felipe II correspondió a dos motivos principales. Por un lado, el rey pensó, cito, que los administradores diocesanos se valían del Santo Oficio como arma en el conflicto entre el clero regular y el secular. Y por otro lado, a Nueva España ingresaba mucho material impreso sin ser revisado como se debía, lo que implicó una constante circulación de lecturas consideradas heréticas. A pesar que años atrás se había proveído que no se llevasen a estas partes libros de romance, de materias profanas y fabulosas. Empero, cierto es que desde que el hombre desarrolló expresiones gráficas, estas se ligaron a una forma de censura o control de manifestaciones ideológicas, por lo que no resulta extraño que además de los casos contra blasfemos, solicitantes, bígamos, corsarios y judaizantes, en el Archivo General de la Nación sobresale valioso material que deja ver lo importante que se volvió la vigilancia hacia el material impreso. De ahí que no sea casualidad que a finales de este mismo año procediera a investigarse la denuncia que en contra de Pedro Echarte y Juan Ortiz hiciera Leonardo Fragoso, un naipero. Los dos acusados eran franceses, ambos habían vivido en España y por último se habían encaminado hacia las nuevas tierras. Uno fue impreso, el otro grabador, imaginario, como se hacía llamar en ese tiempo. Pero, ¿quiénes fueron estos acusados? ¿Por qué hubo un proceso inquisitorial en su contra? Pedro Echarte. Nació en Rouen, Francia, entre 1531 y 1532. Sus padres fueron Margarino Char y Luis Andrea. Heredó del padre y el abuelo paterno el oficio de mercader, pues fue hasta 1562 que Echarte se hizo llamar propiamente impresor. En Francia vivió hasta la edad de 15 años y de ahí se dirigió a Sevilla, en donde permaneció poca cosa. Entre 1548 y 1549 pasó a la Nueva España, en donde, como se ha comentado, se desarrolló como mercader. Aunque no se sabe con exactitud cuándo ni por qué conoció a Juan Pablo, primer impresor nuevo hispano, las relaciones de negocios o de amistad que entablaron lo relacionaron también con la familia. Y entre 1561 y 1562 se casó con María de Figueroa, hija de Pablo. Al año siguiente le alquiló la imprenta a la viuda de Pablos, pero fue hasta 1565 que salieron con cierta regularidad trabajos de la imprenta. Entre las obras destacan Doctrina en castellano y mexicano de Domingo de la Asunción, Doctrina en lengua zapoteca de Fray Pedro de Fería, Doctrina mixteca de Fray Benito Fernández, una bula de 1567 y la obra monumental de Francisco Bravo. Para 1570 contrajo segundas nupcias con María de Sansori. No tengo la, en realidad no encontré nunca la fecha exacta en la que envidió de María de Figueroa, y de los hijos de este solamente se conocen Luis Echarte y Melchor Echarte. Tuvo más, pero ellos fallecieron. De hecho, ellos, Luis y Melchor, fueron los que continuaron con el legado de la imprenta. Su vida dio un giro cuando fue encarcelado a principios de 1572. Se le acusó de que en compañía de Juan Ortiz y Antonio Francés dijo que Miguel de Encisa, corredor, tenía un libro muy bueno que decía que había de rezar a nuestro Señor Jesucristo y no a ningún otro santo. Asimismo, Ocharte mostró interés en leer el libro. Por tales declaraciones, el licenciado Bonilla lo denunció de haber acabado el libro en que había opiniones luteranas contra la veneración de intercepción de los santos, afirmando que a un solo Dios se había de rezar y no a ellos. Entre febrero y marzo del mismo año, Ocharte ofreció una larga declaración, pero en tres ocasiones se le amonestó para que diga y descargue su conciencia. Además de aceptar su interés en leer el libro de Encisa, declaró a propósito de los 100 marcos de plata y un solar que valía 2,000 pesos que recibió Esteban Farrufino, un vecino de Nueva España, por traer de Roma reliquias y bulas de santidad, dijo. Qué bien vendía el dicho Esteban Farrufino las dichas bulas y reliquias, y que no ganaba tanto a las mercaderías. Y el dicho Miguel de Encisa dijo que no le daba aquella paga por día de venta, sino por el trabajo, y ese dijo que así lo entendía. También aceptaba que en su taller se había impreso muchas imágenes de Nuestra Señora del Rosario con una copla. Por todo lo anterior fue acusado de hereje, luterano, apóstata de la Santa Fe, católica, autor y encubridor de herejes y a probar los errores de Lutero y sus secuaces. No obstante, sufriendo tormento, Ocharte no aceptó las acusaciones y por nunca haber leído el libro que despertó su curiosidad, los inquisidores lo absolvieron después de haber pagado una fianza. Ahora bien, ¿quién fue Pedro Ortiz? Juan Ortiz fue un cortador de imágenes de 34 años de edad. Al momento de ser procesado, su genealogía, pocos datos arroja, sabemos que nació en el pueblo del Obispado de Gen, Francia, aunque desde muy pequeño vivió en Valladolid. Incluso más de un testigo declaró que Ortiz negaba su origen francés. A mí me hace suponer que más o menos, él declara que a partir de los 8 años aproximadamente empieza a vivir en Valladolid, y yo supongo que por esto decía que él era español. A su madre no la conoció y su padre fue un labrador llamado Juan. Estaba casado, pero su mujer se había quedado en España y a la fecha del juicio no sabía si estaba viva o muerta. Tendría 29 o 30 años cuando llegó a este territorio y se había desempeñado algunos días en la casa de Leonardo Fragoso, naipero, el mismo que los acusó. Y después fue a casa de Pedro Ocharte, donde ha recibido, cito, donde ha recibido en su oficio de imaginería 18 meses. El 19 de febrero de 1572 fue preso, no obstante dijo desconocer la causa que había sido encarcelado, aunque después declaró que si quizá Fragoso no me ha puesto algo, pero yo no he hecho nada contra la fe, lo que llamó la atención del inquisidor Moya de Contreras y le preguntó qué cosa le había de poner Fragoso. Y Ortiz respondió que anduvo a malas con él porque no quiso estar en su casa y ha propuesto desterrarle de esta tierra, que al final lo logró. Lo cierto es que una de las causas que pudieron motivar a Fragoso para declarar en contra de ambos franceses pudo ser la envidia que le tenía Ocharte. Incluso hay una línea de investigación en donde dice que posiblemente Fragoso quería quedarse con la imprenta de Ocharte, pero cosa que no logró, como les comenté anteriormente, los hijos siguieron con la imprenta. Los hijos y la viuda. De entre las diversas declaraciones que hubo en contra de Ortiz, así como su propia declaración en la audiencia con fecha 10 de marzo de 1572, se desprendieron las siguientes proposiciones que los teólogos estudiaron. La primera aludía a que el reo había dicho que no había demonio que tentase al hombre, el demonio en el infierno se estaba. La segunda, que al mostrarse una imagen de la Virgen de Montserrat y los milagros que venían inscritos, este respondió que nunca ha visto hacer ninguno de estos milagros. También dijo que cuando un hombre moría, que su ánima iba al cielo o al infierno, pero no a otra parte. Asimismo declaró que Dios no hacía milagros en las guerras y cada quien vencía como pudiese, y que el mismo Dios había escogido solamente el día domingo para holgarse. Se le acusó también de estar presente cuando Pedro Ocharte dijo que el libro de Encisa era bueno, y de tener una sortija inscrita en la frase, con la frase, en solo Dios confío. Por último, se le acusó de poner la copla al pie de la imagen de la Virgen del Rosario, de la que hablaremos más adelante. Por todo lo anterior, fue calificado como un reo sospechoso de la fe, fue sometido a tormento y por hallarse culpable, se le desterró de este reino. Una copla herética. En el taller de Pedro Ocharte fueron impresas dos imágenes de Nuestra Señora del Rosario. Una, en el colofón de la doctrina cristiana breve y comprendiosa por vía de diálogo entre un maestro y un discípulo, sacada en lengua castellana y mexicana, o Doctrina Cristiana en Lengua Castellana y Mexicana, de Fray Domingo de la Anunciación, de 1565. Esa es la imagen. Y la imagen suelta de la Virgen del Rosario. O Nuestra Señora del Rosario, de 1571. El primer trabajo no puedo asegurarse que sea de Ortiz, porque para ese entonces aún no vivía en casa de Ocharte, y haciendo yo mis cuentas, considero que aún no estaba en la Nueva España, aunque Tussain asegura que sí es imagen la anterior de del mismo Ortiz. Pero la segunda, esta, sin duda, es obra suya. En la actualidad, la imagen de la Virgen del Rosario se encuentra resguardada bajo el número 26 de indiferente de la Mapoteca del Archivo General de la Nación. No obstante, en 1572 exhibió como prueba contra Juan Ortiz, y cuando se le preguntó si había impreso libros e imágenes, respondió que libros no, pero imágenes sí, y mencionó haber cortado el molde de la Virgen del Rosario. Inmediatamente se le mostró la imagen, que para ese entonces estaba en este proceso cocida. El propósito de poner a la vista del acusado la imagen fue para que reconociese y explicara el significado de la copla que estaba al pie de la misma. Estas cuentas son 50 en virtud y eficacia. El pecador que rezare jamás le faltará gracia. Ortiz respondió que la entendía de esta manera: estas cuentas son 50 en valor y eficacia porque son de mucho valor, y el pecador que las reza, que rezándolas con el corazón limpio, jamás le faltará gracia. Entonces nos preguntamos, ¿acaso Juan Ortiz pensaba que la gracia divina podía conseguirse solamente rezando el rosario? Sí, sí lo creía, pero también agregó que era necesario confesar los pecados y hacer lo que un cristiano debía hacer, como guardar los mandamientos, pues con esto y rezando el rosario no le faltaría gracia. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a los inquisidores y se le amonestó a decir la verdad, ya que en la copla no se hacía mención de los otros cumplimientos. Ahora bien, los teólogos Fray Domingo de Salazar, un dominico, Fray Domingo Ordóñez, un franciscano, y el maestro Fray Martín de Perea, un agustino, coincidieron que la copla estaba compuesta por dos partes, que eran, cito, causa de escándalo por dar demasiada confianza a los que rezaron. Fin de cita. Lo que al unívoco calificaron la primera como errónea, mientras que la segunda fue vista como herética. Asimismo, las acusaciones del licenciado Bonilla no se hicieron esperar y expresó que en la primera parte de la copla ha tenido y ha querido que el valor y méritos de los que se consiguen los que rezan el rosario de Nuestra Señora es 50, sin fin y sin límite alguno. En tanto que la segunda parte ha tenido y creído que solamente por rezar el rosario se pone el pecador en gracia y que por solo este medio se puede el hombre pecador conservar y preservar en ella. Además aseguró una cosa de mucho interés, que Juan Ortiz no era devoto de Nuestra Señora, por lo que puso la copla en la dicha imagen para engañar a los católicos cristianos o venderlas mejor. Ahora bien, ¿qué pasa con las imágenes cuando empiezan a circular? Ocharte declaró durante su proceso que en su casa se habían impreso muchas imágenes de Nuestra Señora del Rosario, en las cuales hacía poner impreso en casa de Pedro Ocharte. Empero Juan Ortiz le dijo que no le parecía bueno así y puso una copla, la cual sacó de otra imagen del rosario grande que se imprimió en París, que decía: estas cuentas son 50 en virtud y eficacia. El pecador que os menta a jamás hallará gracia. Al llevar 300 de estas imágenes y el sumario de las indulgencias al monasterio de Santo Domingo en Azcapotzalco, tanto un fraile mozo como el vicario del convento le dijeron que la copla de la imagen no estaba buena y que tenía palabras herejes, porque bien podía rezar uno y no estar en gracia, o dicho en otras palabras, cito, aunque uno recibiese el Santísimo Sacramento, no podía estar en gracia. Fin de la cita. Pedro Charte respondió que otros frailes dominicos ya habían visto la imagen y no le habían dicho cosa ninguna, además de tener otras tantas de las mismas, Y el fraile le respondió que bien las podían tener y haber visto y no caer en ello, es decir, no caer en el error. Sin embargo, la intranquilidad embargó Charte y en cuanto llegó a su casa se dirigió al aposento de Ortiz para hablar acerca de la plática que tuvo con los religiosos del convento, a lo que Ortiz respondió que le dijera al dicho fraile que él era más hereje y que la copra estaba buena y provocaba devoción. Aunque se declaró que Ortiz había copiado tanto imagen como estrofa de otra impresa en París, lo cierto es que hizo modificaciones en ambos elementos. Por un lado, en la imagen de París decía, estas cuentas son 50 en virtud y eficacia, el pecador que os menta jamás hallará gracia. Palabras que nuestro acusado modificó haciendo otra estrofa buena. Por otro lado, el diseño de la imagen puede considerarse una copia también modificada. O mejor dicho, adecuada al imaginario nuevo hispano, pues la composición de los elementos reflejan ciertos motivos interesantes. Vayamos a la descripción. Al centro está rodeada por un gran rosario de 80 y no 50 cuentas a propósito. La Virgen, de pie sobre una media luna con su hijo en brazos. En los extremos inferiores están arrodillados, del lado derecho mío, no sé, sería del lado izquierdo de ustedes. Bueno, del lado derecho devotos seglares encabezados por un caballero barbado que sostiene un rosario, mientras que del lado izquierdo hay devotos religiosos encabezados por un obispo quien también sostiene un rosario. En los extremos superiores encontramos dos ángeles, uno de cada lado sosteniendo también un par de rosarios. Solo algunas de las partes de la imagen tienen color, pues como bien lo señala la doctora González Leiva, esto se debe a que una vez fuera de la plancha se le aplicó el color con gran rapidez. De hecho, tres colores componen la paleta, amarillo, rojo y azul, cercano a una tonalidad grisácea que la tiene en el manto de la Virgen y en el manto de uno de los ángeles. Esta es la imagen que se encuentra tal cual en el AGN. Han pasado los años y el tiempo obviamente le ha hecho de las suyas. Esta es otra imagen, ahí se ven los colores más vivos. Esta imagen debe de ser aproximadamente de 1930, al igual que esta. Una fue tratada, esta está en el libro de... Ahora les digo, ¿de quién es? De Alexander, ahorita les digo bien la ficha completa. Y esta está en el artículo del doctor O'Gorman en la revista Art and Life, Mexican Art and Life. Dichas características suponen la representación... perdón. Los Ángeles. No obstante, Juan Ortiz fue capaz... No. Desde el principio. Ahora bien, este tipo de imagen fue común en las estampas religiosas de España, es decir, en la iconografía rosariana se propició la inclusión de personajes religiosos y laicos en posición orante. Asimismo, en este caso existe una influencia flamenca en la representación y posición de los ángeles. No obstante, Juan Ortiz fue capaz de incluir un elemento que parece un guiño hacia el espectador, un elemento que podía exacerbar su devoción, exacerbar la devoción. De entre los fieles laicos destaca un hombre joven, vestido con una camisa, pero en lugar de capa lleva una tilma. Asimismo, su barba es poca a comparación del caballero que los encabeza. Dichas características suponen la representación de un indígena, quizás un cacique. Asimismo, al lado se distingue la cara de una mujer. Tales detalles suponen la necesidad de atraer nuevos devotos, sin hacer reparo en su estamento social o género. El hecho de que en ambos procesos los inquisidores no hicieron preguntas o acusaciones acerca de la imagen en sí misma supuso que la vieron con buenos ojos, es decir, que la representación iconográfica no fue causa de censura, sino la copla que la acompañaba. Incluso el licenciado Bonilla acusó a Ortiz de valerse de la copla para confundir y lograr mayores ventas de la imagen. A mi modo de ver, Ortiz confundió totalmente el sentido de la copla original a la compuesta por él, y a pesar de leer y releer el proceso, no puedo atreverme a culparlo de hacerlo con una finalidad desafiante o incluso para vender más. No obstante, lo que hizo con la imagen podía lograr lo que él tanto insistía a lo largo de todo el proceso, es decir, lograr una devoción fuerte hacia el Rosario y la Virgen, pues el poder de su imagen recaía en que no siendo la, sino la representación de la devoción hacia el Rosario, podía lograr una fuerte simbolización colectiva, que no fue excluyente, sino todo lo contrario, pues representó a dos de los grupos más numerosos y también más olvidados de la sociedad novohispana, indígenas y mujeres. Gracias.